UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Bien, pues en los próximos minutos abordaremos las noticias de interés para la comunidad universitaria. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañera Laura Fernández, el de mi compañero, el responsable de la realización técnica, Borja Cabrera, y el mío propio, Remedios Cano. Hoy es lunes 1 de junio del 2020 y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! El 46% de la población española ha experimentado malestar psicológico durante el confinamiento, según un estudio en el que participa el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Pedro Espada. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con él para conocer con más detalle los resultados de esta investigación. Pero no es lo único de lo que vamos a hablar hoy. Cada año se acumulan una gran cantidad de residuos flotantes en el río Segura y en la red de acequias y azarbes de la Vega Baja. Por ello, en unos minutos les avanzaremos un estudio que encargó la Dirección General del Agua a un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández para conocer qué tipos de residuos se vierten en este río y de dónde proceden. El 46% de la población española ha experimentado malestar psicológico durante el confinamiento, según un estudio en el que ha participado el profesor del área de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, José Pedro Espada. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con él para conocer con más detalle los motivos del resultado de este estudio. Buenas tardes, José Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, un poco para entender los resultados, José Pedro, queríamos entender o queríamos saber qué colectivos han sido los más afectados psicológicamente por esta crisis derivada por la COVID-19.
Bien, bueno, lo primero que este estudio se ha centrado en la población general. Hemos entrevistado a más de 5.000 personas de toda España, pero aquí no estaba incluida la población precisamente de emergencias o sanitarios que han tenido que estar durante el confinamiento y la pandemia atendidos directamente, ¿no? Entonces, dentro de esta población general a la que nosotros nos hemos dirigido, hemos observado que los mayores niveles de afectación se daban en mujeres frente a hombres, aunque los niveles medios de afectación psicológica eran muy parecidos, los niveles más intensos de malestar psicológico o de problemas de bajo estado de ánimo se presentaban más en el género femenino que en los hombres. Hay que decir que esto ocurre en la mayoría de estudios de psicopatología fuera de situaciones extraordinarias como esta. También hemos observado que por edades, las franjas de edad menores, tanto los jóvenes de 18 a 35 como la franja intermedia de 35 a 45, tenían peores niveles de afectación que las personas mayores. Iba en aumento. Es decir, cuanto más joven, más afectación psicológica aparecía. La explicación posiblemente se deba a que las personas mayores pues tienen mayores recursos de afrontamiento que en esta situación extraordinaria les han beneficiado y han podido aplicar.
Y bien, otra cuestión que queríamos abordar es que, y a la hora de la gestión emocional, ¿qué diferencia puede haber respecto a aquellas personas que hayan padecido o que hayan tenido algún familiar o algún conocido con COVID-19 respecto a aquellas personas en las que la enfermedad no haya estado presente en sus vidas?
Bien, nosotros en esta muestra grande de casi 6.000 personas hemos visto que de ellos el 15% informaban directamente haber tenido síntomas y casi un 20% habían estado rodeados o con algún familiar o persona conocida cercana que hubiera pasado los síntomas. Y lo que observábamos era que estas personas que habían tenido un contacto más directo con la enfermedad, los miedos comunes en el resto de la población, como el miedo a enfermar o el miedo a perder un ser querido, que eran los principales, en ellos el porcentaje era mayor, ¿no? Es decir, como es lógico, la intensidad en cuanto a la preocupación por que les pase algo directamente a ellos era mucho mayor cuando tenían un caso cercano de personas infectado cuando ellos habían pasado síntomas.
Efectivamente, esta situación puede ser un detonante de aquellos miedos que me acaba de comentar. Y otro de los aspectos que se relata en el estudio y que me ha llamado bastante la atención es que este malestar psicológico también ha venido acompañado por un cambio de conducta.
Sí, así es. La mayoría de preguntas iban dirigidas a conocer cómo se encontraba emocionalmente la gente y también en qué habíamos cambiado nuestros comportamientos. Hay que decir que este estudio se hizo durante la etapa de confinamiento, que estábamos limitados de movimiento y muchos de estos cambios se deben a que teníamos obligatoriamente que permanecer en casa. Pero dentro de esta situación de limitación, pues queríamos saber en qué habíamos cambiado exactamente nuestros hábitos, ¿no? Vimos que el tiempo de actividad física había disminuido mucho, aunque algunas personas habían empezado a cuidarse o a hacer algo de rutinas de ejercicio en casa, la gran mayoría, en comparación con las que sí que lo habían aumentado, habían descendido en su ritmo y en su nivel de actividad física. También la ingesta de alimentos había aumentado significativamente, un 40% de la muestra ingería más alimentos hipercalóricos y un 10% mucho más que antes del confinamiento. El consumo de alcohol y de tabaco también había aumentado. Es significativo, por ejemplo, el consumo de tabaco. Algunas personas habían aprovechado el confinamiento para dejar el consumo, pero muchas más habían aumentado. Y aquí, por géneros, también observábamos una diferencia relevante, ¿no? Las mujeres habían aumentado su consumo en un 25%, mientras que los hombres en un 16%, sobre todo en los niveles más altos de tabaquismo. El consumo de fármacos, tanto fármacos para problemas físicos como psicofármacos para problemas más bien de ansiedad o de otros asuntos de salud mental, también habían aumentado durante esta etapa de confinamiento.
Y bien, José Pedro, según tengo entendido, a partir de los resultados de esta investigación se realizan una serie de recomendaciones generales para la situación de confinamiento y para la prevención de problemas psicológicos, así como recomendaciones específicas para grupos de mayor vulnerabilidad ante esta crisis de la COVID-19. En líneas generales, José Pedro, ¿nos puedes relatar de una forma muy general y de una forma muy breve estas recomendaciones?
Es muy posible que durante la recuperación de las rutinas normales, la mayor parte de estas afectaciones que se han encontrado por sí solas empiecen a remitir y a volver a niveles normales, que nos encontraremos mejor con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas personas que ya tuvieran anteriormente algún factor de riesgo personal, como por ejemplo más tendencia a estar nerviosos o también personas de mayor con mayor vulnerabilidad como los niños pequeños, estas situaciones pueden haber afectado más. Entonces, nuestra recomendación es que en las próximas semanas y meses todos estemos atentos a ver cómo evolucionamos, ¿no? Algunos de estos hábitos que hemos mencionado antes, que eran propios del sedentarismo, de la situación de confinamiento, van a remitir solos, pero algunos se pueden instaurar. También, nuevamente, tenemos que estar atentos para poder hacer algún esfuerzo para recuperar hábitos de vida saludables si no vuelven por sí solos.
Bien, José Pedro, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Ya como comentaba fuera de micro, su entrevista ya es casi como una cita semanal para nosotros, para Informativos UMH. Y también agradecerle porque me imagino que es una época bastante dura, esta crisis sanitaria derivada por la COVID-19, una época bastante dura para los psicólogos por el gran reto que se están enfrentando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos al investigador y al profesor en el área de Psicología de la Salud de la UMH, José Pedro Espada.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández ha analizado cuántos residuos flotantes y de qué tipo se acumulan en el río Segura y en su red de acequias y azarbes con el fin de estimar la cantidad que se vierte anualmente. El investigador de la UMH, Ricardo Abadía, nos explica cómo lo hicieron.
Y lo que hicimos fue identificar 18 puntos de acumulación, tanto en el propio cauce, en el río Segura, como en acequias y en azarbes. De esos 18 puntos, seleccionamos finalmente 8. 8 en los que nos centramos el estudio. Entonces, en esos 8 puntos realizábamos en torno a unos 6-7 vuelos con dron para tomar imágenes cenitales y para poder tener una idea de la superficie de residuos que se iban acumulando progresivamente en los puntos seleccionados.
A continuación, en los 2 puntos donde más acumulaciones se producían, extrajeron los residuos acumulados, los clasificaron y los contaron manualmente. Por último, compararon ambos resultados. Las investigadoras Carmen Rocamora y Herminia Puerto nos dan las conclusiones.
La mayor parte de lo que hemos encontrado en el río han sido cañas, más de un 90%. Y el resto ya son residuos de otro tipo, sobre todo plásticos, muchos envases de tipo doméstico, botellas de agua, bidones de agua y una pequeña parte de residuos de tipo agrícola, de envases de productos fitosanitarios, pero que en número representan aproximadamente el 3% de los residuos que no son cañas, que no son de origen vegetal.
Hasta envases de medicamentos también encontramos.
Jeringuillas.
Y envases de aceite de motor.
Ah, el aceite de motor también, efectivamente. Sí. Eso también se encontraba.
Este estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche estimó que en la Vega Baja se acumulan en un año unos 6.000 metros cuadrados de residuos flotantes, lo que genera problemas económicos, medioambientales o de salud pública. Evitar esta situación está al alcance de todos. La solución está en ser respetuosos con el medio ambiente.
Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy lunes 1 de junio del 2020. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.